Yo no sé si nuestras dos hermanas o el coro tenga una alabanza que pase el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta es una oración la cual David le envió a Dios desde lo profundo de él. El hombre primero tiene que reconocer que él ha caído en el pecado y sin esperanza, y después pedir por gracia y por misericordia y así vivir la salvación. Están las dos hermanas aquí, o quizás el director del coro quizás tenga una alabanza que cuadre, y después entonces vamos a entrar a la observación de la palabra. Quiero darles a todos bienvenida de corazón, y nos deseo a todos que Dios nos bendiga. Y yo me anoté el nombre de aquellos los que llamaron, fueron llamados o llamadas de casi todo el mundo. Quizás los mencione después y los encuentro. Vamos a escuchar ahora una alabanza.
Nimm mein Leben, lass es dein, treuer Gott, auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gott und Glück, Herr, dich halte nicht zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Leib und und Leben, Herz und Sinn, leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Singen wir es alle hier.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Bruder Schmidt wird noch mit uns beten.
Hermano Schmidt va a orar con nosotros.
Herr und Gott,
Señor y Dios,
wir sagen dir herzlichen Dank.
Te damos las gracias de corazón por tu sangre derramada, como acabamos de cantar ahora. Límpianos en ella. Te damos las gracias de que tú, Señor, nos purifica y nos santificas por tu preciosa sangre, la cual tú derramaste en la cruz en Gólgata. Gracias, y te pedimos que nos sigas bendiciendo. Amén. Pueden sentarse. Otra vez, bienvenido de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor. Yo quiero preguntar, ¿quién en este fin de semana está por primera vez aquí? Por favor, levántense. ¿Quién está por primera vez aquí? ¿O en este fin de semana por primera vez aquí con nosotros? Miren. Dios los bendiga. Los bendiga ricamente. Y nuestros hermanos de Griechenland, en especial, Dios los bendiga. Dios te bendiga a ti, amado hermano. Los bendiga a ustedes. Dios bendiga a ustedes. Y nos bendiga a todos. Esté con todos. Amén. Pueden sentarse. Sí, estamos sencillamente agradecidos por la posibilidad que tenemos de así, sin estorbo, en el nombre del Señor, sí, en la presencia de Dios, estar reunidos y para escuchar su palabra original y no interpretaciones de gentes, sino la palabra de Dios, así como nos ha sido dada a nosotros. Entonces, ayer, por primera vez, enviamos traducción en 10 idiomas diferentes, así de que las reuniones puedan ser escuchadas en todo el mundo, en los idiomas principales, y los puedan vivir con nosotros. Y entonces me vino el siguiente pensamiento, y yo espero que me entiendan correctamente. Todavía hay naciones en las cuales todavía no tienen ningún investimiento y para poder estar conectados a Internet. Y ayer a mí me vino el pensamiento de que nosotros, los que la palabra de Dios la escuchamos en este sitio, juntos cuidaremos de que todos nuestros hermanos también en las naciones del tercer mundo,
sí,
de que los ayudemos para que por todos lados puedan escuchar y ver y puedan tomar parte de lo que Dios está haciendo en el presente. ¿Están ustedes de acuerdo con esto?
Sí, amén.
Sí, entonces la cosa ya está hecha. Entonces, ayer hablamos rápidamente sobre Israel y no nos vamos a, no vamos a hablar mucho de esto hoy, pero muchos escribieron y nosotros ya hemos visto todo esto. Ciudades de Israel, 60 años, en todas las publicaciones cristianas se habla de Israel.
Pero
déjeme mencionar lo siguiente, porque en nuestro viaje en Tel Aviv se nos preguntó, en especial, se le preguntó a los guías del guía de turismo que quiénes somos nosotros y de dónde venimos, etc. Y después de que me fue preguntado a mí, y al hermano John también, él está aquí sentado en la segunda línea, y la pregunta principal fue: ¿cree usted en el Dios de Israel o en el Dios Jesucristo? Y su respuesta, nosotros todos conocemos a nuestro amado hermano, y su respuesta no hubiese podido ser mejor. Yo creo en el Dios de Israel, el cual se nos reveló en Jesucristo. Sí, sí, un testimonio o de un testimonio allá en Israel. Y nosotros ayer ya lo mencionamos, el gran problema está en la falsedad o en la falsedad de la palabra desde Génesis 1, de hagamos gente como nosotros. Todo esto lo han malinterpretado y han traído falsedad y también en el cristianismo, y por esto el verdadero anuncio es la única respuesta de Dios. Y ayer leímos de la cita del hermano Abraham una palabra perfecta, una promesa perfecta, fe perfecta, no de ti, no de mí, sino de Dios, por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, después, el hermano Etienne les envía especiales saludos. El hermano Joseph de Kinshasa, los hermanos de Gabón, y quien sea, quien sea que también haya llamado, y el hermano Graf, el hermano Bastrum, todos le envían saludos, hermanos de Johannesburg, de Capstown, todos los hermanos nos envían saludos de corazón. Y también nosotros queremos hoy, desde este sitio, a todos saludarlos de corazón. Yo digo una vez más, me alegro de que Dios nos haya regalado la gracia de estar reunidos sin estorbo en su nombre, y también de que ahora mundialmente podamos transmitir el divino mensaje, así de que se cumpla lo que está escrito en Mateo 25, creo, de que el Evangelio será predicado a todo el mundo como testimonio, y después vendrá el fin. Mateo 24. Y igualmente, en vista a Israel, tenemos la tarea de sin que nos mezclemos en la política, tenemos la tarea de estar atentos, de observar como todo, de todo lo que está pasando. Hoy el ministro del exterior alemán está en el Líbano y el de francés está en Irak. Pero, y en junio debe en Berlín tomar lugar la primera conferencia del cercano, del medio este. Y todo muestra cómo del Medio Oriente, cómo nos estamos acercando al fin. Y Israel, el árbol de higuera, vamos a mostrar otra vez el árbol de higuera. El Israel, el árbol de higuera está jugoso. Y aquí mostramos este árbol ayer también, 3 años y ya están brotando. Y los frutos ya están ahí, sin flores, y ya están los frutos. Y Israel será plantado nuevamente, y Dios, el Señor, reunió a Israel, y Él cuida de Israel como un pastor cuida de las ovejas. Y estamos sencillamente agradecidos de que podamos vivir en este tiempo donde la profecía bíblica, sea del profeta Isaías o Jeremías o Ezequiel o Daniel, donde quiera que esté, en el Viejo o en el Nuevo Testamento, la profecía bíblica se cumple ante nuestros ojos. Y también esto lo mencionamos en la delegación. Los hombres más altos de Jerusalén estuvieron en el Vaticano y hablaron con los 8 representantes del Vaticano, y se trata solamente de qué cosas o qué partes o terrenos sean válidos como para ser propiedad del Vaticano, etc. Y el que viaja por Israel se da cuenta de cómo la iglesia romana, la ortodoxa y las otras iglesias en Israel están. Nosotros no necesitamos ningún terreno en Israel o ninguna casa allá, sino que necesitamos el anuncio como salió de Jerusalén, del monte Sion, en la primera predicación, la cual Pedro en el día de Pentecostés hizo. Y después hemos también mencionado rápidamente, y no nos vamos a quedar tampoco en esto ahora, pero de Rottenburg, le dicen que Dios es femenino. Dios es mencionado ahora como en femenino, mujer, y esto un programa también de la iglesia romana. Y después vamos al Salmo donde dice: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Dios es Dios, y alabado sea su santo nombre. Y nosotros decimos con el hermano John, el Dios de Israel, el cual se reveló en Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, es nuestro Padre. Por Jesucristo, nuestro Señor, el primogénito entre muchos hermanos y hermanas, hemos sido engendrados por el mismo Espíritu, así como el Hijo de Dios fue engendrado. Somos hijos e hijas de Dios, renacidos para una esperanza viva. Y ahora esperamos solamente por la transformación de nuestros cuerpos, y entonces seremos iguales a Él. Primera de Juan, capítulo 3, a partir del verso 1 al 3, porque seremos iguales a Él, porque lo veremos como Él es. También para que el pecado y la falsedad se complete, digamos así. Tenemos aquí el artículo del Spectrum de la... Dice que evangélicos deben también de persignarse con la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Para cada lector de la Biblia es claro que una fórmula así nunca fue mencionada ni fue utilizada nunca en la Santa Escritura, y vamos a tener que escribir de esto, de que la fórmula original de Mateo 28, 19 fue ir a todo el mundo y enseñar a todo el mundo y bautízalo en mi nombre o dentro de mi nombre. Ustedes pueden leer todas las historias de la iglesia y en especial en el Nuevo Testamento en griego de Nestle, como está escrito o como él escribe ahí en el pie de letra, cómo era la palabra en original. Pero en ese tiempo, donde los griegos, donde la religión helenista, con todos sus dioses y diosas, fueron metidos en el cristianismo, entonces vino la doctrina de una Trinidad. Y uno se imagina la blasfemia tan grande de que Dios son tres, de que Dios en tres, o tres, de eternidad a eternidad. Aunque la Biblia 6.700 veces da testimonio, testifica de que Dios es uno y que aparte de Él no hay ningún otro. Y una y otra vez leemos en la Santa Escritura de que Dios dijo, yo juro por mí mismo. Él no tenía ninguno a la derecha o a la izquierda en el cual él pudiera jurar. Él juró por sí mismo. Y creemos lo que el Dios de Israel dijo. Escuchad, escucha Israel, el Señor, tu Dios, es uno. En todo el Viejo Testamento, Él se reveló. Y donde el enemigo guía a los a la gente falsa, él lo hace con su interpretación desde Génesis 1. Y ahí está la palabra Elohim, y creo que 31 veces. Y en el primer capítulo, y Elohim habla en singular y en plural. Elohim, lo que trata la persona, y en plural, lo que trata las tareas las cuales Dios iba a hacer. El único Dios es todo en todo. Él es creador, Él es juez, Él es redentor, Él es rey, Él es todo en todo. Entonces, la palabra Elohim es maravillosa, en singular o en plural. En singular, hablando de Dios, y en plural, de todo lo que es Dios y cómo Él se revela. Primero como creador, después como sostenedor, como salvador, como rey, como juez. Pero la humanidad tiene que, ellos completan el pecado, lo hacen más completo el pecado. Y yo, en la última edición de ACP, de la revista ACP, Fuerza de Trabajadores de Publicitarios Cristianos, o algo así. Y yo traje aquí, y ellos tienen la foto del hermano Braja aquí, y con una reunión, o sobre una reunión de 1958, cuando más de 20.000 personas estaban reunidas en Seattle, Washington, y para escuchar a ese hombre de Dios. Y el texto dice así: regresad a la iglesia original. Ese es el título. Y después viene el texto. Cuando el mundo todavía no había escuchado nada de Billy Graham, de Oral Roberts, de Tommy Osborne y otros evangelistas, vivieron miles de personas por el ministerio de William Branham en 1965, creo, su conversión y salvación. Él anunció sin compromisos los fundamentos bíblicos sobre el bautizo, sobre la deidad, etc., como los apóstoles al principio lo hicieron, como a nosotros nos es dejado o mostrado en la Biblia. Dios confirmó su envío a través de señales sobrenaturales y milagros y regaló el nuevo avance hacia el avivamiento más grande de todos los tiempos. El siguiente párrafo fue el comienzo de una renovación espiritual, la cual ahora, justo o tan cerca de la venida de Jesucristo, en doctrina y en práctica, nos regresa al cristianismo original y que está a punto de terminar. Y después, solamente, ellos escriben aquí, si quieren saber más de esto, entonces tomen contacto con nosotros. Esta revista va a la mano del canciller alemán, o la canciller alemán, y de miles de personas. Nosotros queremos que la luz no se ponga bajo la mesa, sino que esté alumbrando. Nosotros queremos que la nación debe saber que en este tiempo profético Dios nos envió a un verdadero profeta, el cual nos regresó a la verdadera palabra de Dios. Y por eso estamos muy, muy agradecidos. Y después tenemos de forma especial el lunes 19 de mayo, aquí, en este periódico, un artículo que vamos a leer rápidamente. Aquí está escrito, no es exactamente el tema de este día, pero cuadra con Génesis 3, sencillamente pasa con Génesis 3. Sudáfrica, este es el periódico del oeste del lunes 19 de mayo del 2008. Sudáfrica tienen tres padres. Johannesburgo, un surafricano, una corte suramericana dijo que dos personas tenían dos diferentes padres, algo así, y después de mucho tiempo de discusión, ahora los padres tienen que pagar por los hijos. El taxista de Capstown estuvo ya en el nacimiento, él se dio cuenta de que el hijo se veía diferente. Y el porqué es una variante rara de este nacimiento. Y esto sucede cuando una mujer dentro de 24 horas tiene sexo con dos hombres diferentes. ¿Sí? Y nosotros todos sabemos lo que sucedió en Génesis. Y el hermano Abraham realmente dijo, en la mañana sucedió esto y en la tarde sucedió esto. Y entonces nacieron dos niños, dos hombres, y entonces está escrito, y ella parió los niños, y nosotros así tenemos incluso la confirmación, incluso está en el periódico, de que es posible. Pero entonces ahora rápidamente otra cosa y después entramos a la palabra de Dios. Una pregunta, ¿cuántos creen de que nosotros todos, realmente todos, de que todos nacimos en el pecado original, como David en el Salmo 51 lo mencionó, en los Salmo 51, aquí está escrito, en el verso 7, del 51, verso 7.
Bin ich geboren in Sünde, hat meine Mutter mich empfangen. Und dann kommt der Schrei der Seele, dann kommt das Gebet, das zum Throne Gottes.
Y después entonces viene el deseo del corazón, lávame y seré más blanco que la nieve. Él leyó antes, fue el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y nosotros todos nacimos en este pecado, separados de Dios en este mundo. Y por esto debemos de ser renacidos. Porque lo que es nacido de carne es carne, y carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Por esto nuestro Señor dijo, no te maravilles que te haya dicho que deben nacer de nuevo. Entonces, hemos entendido que por el pecado o la caída al pecado, hemos sido nacidos en esa caída del pecado. Y por esto Dios tuvo que hacer un nuevo comienzo por engendramiento por el Espíritu para regresarnos al estado original de hijos e hijas de Dios. De regreso, regresarnos allá. Y esto realmente pertenece al anuncio del Evangelio. Y después tenemos una cosa muy tremenda del hermano Abraham, lo voy a leer primero, de lo que trata de la fundación del Estado de Israel y lo que el hermano Abraham en relación a esto vivió. Desde el 6 de mayo 1946 y el paso al 7 de mayo de 1946, ahí las Naciones Unidas en Los Ángeles decidieron que dos ciudades, una ciudad o un estado, dos estados, un estado israelí y un estado de Palestina debían de existir. Y aquí el hermano Brand dice corta y claramente lo que sucedió el 6 de mayo del 46 cuando la bandera de Israel se movía sobre Jerusalén, y después cuando el ángel del Señor me apareció y me envió para traer este avivamiento, y él dijo un avivamiento que Dios determinó, y después él regresa al tema de Jerusalén. 6 y 7 de mayo de 1946. Hermanos y hermanas, amigos, vivimos en días bíblicos y tenemos divina orientación por la palabra de Dios, o hemos recibido, y yo creo que en especial hermanos, los cuales conocen la historia de las iglesias, saben todo lo que se ha escrito, incluso sobre el Tercer Reino y el Holocausto, han sido escritos más de 6.000 libros sobre esto. Y si yo hoy digo con humildad que el manto nadie lo ha quitado para que bíblicamente, para exponerlo bíblicamente, quién realmente lleva la responsabilidad de eso y a quién Dios le va a contar todo eso. O lo van a decir, hermano, uno puede ser muy inteligente y puede saber mucho y saber de historia de la iglesia, etcétera, pero eso no sirve de nada sin la palabra de Dios, sin revelación por el Espíritu Santo. No podemos ordenar nada correctamente, sino por el contrario, pasamos por un lado de esto, así como todos antes que nosotros ya lo hicieron. Démosle gracias a Dios hoy con certeza de que hubo un 7 de mayo de 1946, y en la noche de ese séptimo día 7 de mayo, cuando el hermano Abraham en Greensmill estaba en oración y tenía la Biblia y leía, y de repente la luz sobrenatural entró al cuarto y el ángel del Señor en esa luz salió, y el hermano Abraham saltó, tembló, y el ángel del Señor le dijo: no temas, he sido enviado desde la presencia de Dios para darte una tarea a ti. Y entonces le dijo en detalle todo, le explicó cómo sería el ministerio, cómo sería en la primera fase, en la segunda fase, en la tercera fase. Y hermanos y hermanas, tiene que ser dicho una y otra vez, aunque la gente se ría de esto, pero debemos decirlo una y otra vez nuevamente. No hemos estado siguiendo fábulas artificiosas. No hemos estado siguiendo a un hombre, el cual de repente se hace dar a sí mismo como algo especial, sino por revelación de aquello lo que está escrito en el Viejo y el Nuevo Testamento. Vean, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. ¿Quién va a negar eso? ¿Quién lo va a quitar de la Biblia? Y si alguien quiere decir, eso está en el Viejo Testamento, también está en el Nuevo Testamento. Mateo 17, verso 11. De cierto os digo que Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y asimismo, en Marcos 9, verso 12, Elías viene y restaurará todo. Pero aquí está el punto. Solo los elegidos de Dios, los cuales están, han sido predestinados para vida eterna y para la gloria eterna, a tomar parte de la primera resurrección, tomar parte del rapto, tomar parte en la cena de bodas, solo ellos son aquellos los cuales pueden creer como dice la Escritura. Y entonces Llegamos a lo que leímos de ayer en la noche de la cita del hermano Brown. La palabra perfecta lleva las promesas perfectas. Y el que las cree llega a la fe perfecta. O sea, la fe que viene de la Escritura y nos regresa a la Escritura.
Y
nos revela por gracia el santo plan de Dios. Pudiéramos decir muchas cosas de esto. Yo tengo tres versos, los cuales quiero leer del Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Leemos verso 30 al 32. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siempre que la verdad divina de la palabra por el Espíritu Santo nos es revelada, entonces somos quitados directamente de toda interpretación o sacados. Y entonces todas las interpretaciones pierden su validez y nos inclinamos bajo la poderosa mano del Señor o de Dios. Hermanos y hermanas, miren un momento aquí. Nosotros todos venimos de diferentes iglesias, de diferentes naciones, de diferentes doctrinas, de diferentes exigencias y pasados en nuestra vida personal y también en la vida espiritual. ¿A quién debe Dios darle derecho? ¿No tenemos que entonces inclinarnos todos ante Él y tomar la misma y divina anuncio o enseñanza divina para que realmente se cumpla y serán todos enseñados por Dios? Y esa enseñanza no está en ninguna iglesia o organización, no hubo nunca, o no estuvo nunca ahí, sino Dios, el Señor, enseña a su pueblo. Y nosotros todos sabemos de que antes de que nuestro Señor les diera la tarea a los discípulos de ir a todo el mundo a predicar y a enseñar, Él primero estuvo 40 años con él enseñándoles antes de que alguien pueda dar la enseñanza divina a otros. Primero Él tiene que ser enseñado por Dios, y esto sucede solamente por revelación. Y así Dios envió a su siervo y profeta, y sean una vez sinceros, ¿de qué nos serviría hoy si supiéramos lo que Dios hizo en todo el Viejo Testamento y al principio de del Nuevo Testamento y para cumplir promesas? Si hoy, no supiéramos lo que Dios nos ha prometido a nosotros, lo que hoy en el santo plan de nuestro Dios ha sido predestinado por Dios. ¿Cuál promesa? ¿Cuál mensaje que Dios en este tiempo, en este momento tan decisivo en la historia de la humanidad, que ha prometido Dios en su palabra, que hace Él en la iglesia antes de la venida de Jesucristo, nuestro Señor. Y esta es la gracia, la cual antes en las siete estrofas cantamos, y entonces pensamos en la palabra de 2 de Moisés 32, Señor, si he hallado gracia ante ti, entonces permíteme ver conocer tus caminos. Juan 1, de su plenitud hemos todos tomado gracia sobre gracia. Gracia para reconocer de que no sabemos nada, para reconocer de que todas las interpretaciones deben de ser, toda la interpretación ha llevado a la gente a la falsedad, y para reconocer que esta es la hora de la verdad, y con esto hay una gran responsabilidad sobre todos nosotros. Y esa no la quisimos nosotros ni la buscamos nosotros, sino que Dios nos las dio. Y para que al final del tiempo de gracia, la luz de la gloria de Dios, una vez más, ante el rostro de Jesucristo, pueda alumbrar. Y que una vez más, las verdades bíblicas puedan ser anunciadas así como fue al principio. Entonces, si permaneciereis en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Quiera Dios este verso escribirlo en nuestros corazones. Cuán importante es de permanecer en la palabra, porque esto es la expresión de nuestro Señor. Si permanecieres en mi palabra, oraron ahora, amado Señor, regálamelo a mí, de que yo pueda permanecer en tu palabra. Y después leemos verso 43. Aquí se está hablando, o hay una conversación con los escribas, y una y otra vez habían discusiones con aquellos los cuales contradecían a nuestro Señor. En vez de permanecer callados en silencio, ellos ya habían tenido suficiente tiempo para hablar, pero ahora había llegado el momento en el cual todos los escribas y todos los fariseos y saduceos deberían de haberse callado. Y no fueron suficientes todos los siglos para hablar y parar al pueblo en su caminar. Y ahora lo seguían haciendo. Entonces nuestro Señor en el verso 43 les decía, en el Evangelio de Juan 8, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Sí, la misma pregunta puede hoy ser hecha en todo predicador, en todo sacerdote. Esto no lo hago yo, la hace el Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Esta es la respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Porque ni siquiera podéis escuchar lo que yo digo, y este es el gran problema también en nuestro tiempo. ¿Qué predicador quiere escuchar? Todos ya saben todo mejor, no necesitan ninguna enseñanza, no necesitan escuchar. Se repite todo en nuestro tiempo. Después el verso 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. vemos y reconocemos que fe es un regalo, es un regalo de Dios, y nosotros conocemos o reconocemos que la fe viene de la predicación de la palabra, y Él nos une con Dios, y la fe guía a la revelación de la palabra. Leemos verso 46 y 47, o a partir del 45: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué? ¿Por qué vosotros no me creéis? Y después tenemos el verso 47 dirigido a nosotros, los que hoy la palabra viva, la verdadera palabra, escuchamos y creemos. Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Este es un grupo. Ahora el segundo grupo. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y después, y entonces comienza el gran problema. Una y otra vez discusiones con los escribas y fariseos, los cuales vivían de su propio enaltecimiento y decían que estaban en el ministerio de Dios o sirviendo al Señor, y todo era una fórmula, una tradición, y Dios no está en ninguna fórmula muerta, ni en ninguna tradición. Dios es un Dios vivo, y Él se nos revela como nuestro Señor después de su resurrección. Se reveló una y otra vez. Hermanos y hermanas, mirando hacia lo que hablamos ayer, un par de pensamientos más de la palabra de Dios. Aquí tenemos de Isaías 28, o leímos de Isaías 28, leímos los versos 15, 16 y 17, y entonces el verso 21 todavía no lo hemos leído, y yo lo quiero hacer ahora. Isaías 28, verso 21. Porque el Señor se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación o trabajo. Capítulo 29, verso 6. En Isaías 29, verso 6. Por el Señor de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y con esto vamos a Éxodo, capítulo 9. Aquí se nos describe lo que sucedió cuando Dios, el pueblo de Israel, lo sacó o lo libertó de la esclavitud de Egipto, guiado bajo la séptima plaga que sucedió en el tiempo de Moisés, cuando Dios habló y dijo: dejad ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 9, verso 13. Y después leemos en el verso 17 y 18. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. La séptima plaga fue la plaga del granizo, la cual ayer en el capítulo 28 de Isaías lo leímos, de que el granizo destruirá la sombrilla o el techo de protección de mentira. Y vamos a leer en el verso 23, también aquí en Éxodo 9. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor dijo tronar, y el Señor hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y ahora viene el milagro del cuidado del pueblo de Israel. En el verso 26, en Éxodo 9, verso 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo.
Aleluya.
Aleluya.
Gracias
sea nuestro Dios. Él cuida de las nubes, Él cuida. Él administra toda la naturaleza y hace lo que Él quiera hacer. Vamos ahora a Josué. Josué capítulo 10. Vamos a leer a partir de la segunda parte del verso 11. Josué 10, verso 11, segunda parte. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Ambas cosas, en el Éxodo bajo Moisés y entrando bajo Josué, el juicio de Dios tomó lugar y el granizo hizo lo suyo. Y ahora vamos al verso 12 y 13. Entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Hubo un día donde todos los cinco reyes de los amorreos fueron entregados a él, y Dios a su pueblo Israel le regaló una tremenda victoria por gracia. Y ese fue el día en el cual Josué habló. Verso 12, segunda parte. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. El que sigue leyendo, verso 13: Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Hermanos y hermanas, pudiéramos leer todo esto. Todo el día pasó y el sol se iba a bajar o se iba a ir. La luna ya estaba saliendo y la victoria todavía no había terminado, no había sido consumada. Entonces Dios tenía José tenía un problema. Sin victoria no nos podemos regresar de la lucha o de la batalla. Y vean, él miró a Dios, hacia Dios, y dijo, habló las palabras: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. El Señor escuchó y lo hizo. Y como está escrito en el verso 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre. Porque el Señor peleaba por Israel. Josué poseía la promesa, estaba en posesión del arca del divino, donde estaba el divino contrato, el pacto, y la palabra estaba en ese arca. Y Josué, por la palabra perfecta, la cual vino de la boca de Dios, él tuvo fe perfecta y actuó. Hermanos y hermanas, que es hoy con nosotros, tenemos la palabra del pacto, la hemos escuchado, la verdadera palabra de Dios, verdadera y pura palabra de Dios que permanece eterna. Y esta palabra tiene fe perfecta o ha obrado perfecta fe y perfecta confianza de nosotros hacia Dios, pero no la fe en... sino la fe de que Dios está con nosotros y que confirma su palabra. Y esto no puede ser tan difícil para nosotros. Ahora vamos a mostrarnos, vamos a leer una escritura en el Apocalipsis para mostrarnos de lo que sucede cuando los dos testigos realicen su ministerio. Yo sencillamente estoy muy agradecido por la palabra e igualmente agradecido por el ordenamiento de los sucesos del tiempo del fin, como nos es dado en la palabra profética del Viejo y del Nuevo Testamento. Apocalipsis, capítulo 8, verso 7. Tenemos Apocalipsis 8 ante nosotros, el Apocalipsis 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y después viene el contenido de lo que es revelado en ese sello, en el verso 2, y podemos ir, después vamos al verso 7. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Y después, la primera trompeta sucede ya en el verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Pueden todos leerlo, lo que sucede entonces, como nos es mencionado aquí en la Biblia. Como yo dije ayer aquí en la noche, de lo que sucedió en viernes tempranito en la mañana, de 5 a 6 de la mañana, de repente se hizo oscuro y de repente vino mucho granizo. Hicimos algunas fotos Aquí ustedes pueden ver el granizo, que son tan grandes como huevos de gallina, y realmente destruyeron dos de nuestros techos, caen los balcones. Y vean lo que sucedió en más o menos 7 minutos, cómo vino todo esto del cielo. Más o menos 7 minutos duró. Y nosotros en la entrada, en la cartelera, lo vamos a poner, no las pusimos. Pero fue realmente tremendo. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos nosotros esto en este sitio, justo ahora, y nunca antes en todos los años anteriores lo habíamos vivido? Hasta ahora solamente habíamos escuchado solamente en noticias lo que sucede en China por el terremoto. Hemos escuchado lo que sucedió en Birma, Myanmar. 75.000 personas ya no están más ahí, y nos hemos dado cuenta de todas las catástrofes naturales. Más de 100 tornados han estado volando por encima de Estados Unidos, y no hemos escuchado más, y no han dejado más nada, sino pura destrucción. Y ahora nosotros aquí en este sitio, yo realmente estoy agradecido. Ese es el momento en el cual yo me despierto, de 5 para las 6. Siempre me despierto, si no el día perdió algo de tiempo. Y justo en ese momento, yo solo necesito ponerme la chaqueta o el manto de la mañana, y fui al balcón y vi lo que estaba sucediendo. Y yo en ese momento pensé en lo que sucederá, y nosotros ahora miramos a lo que en el tiempo de Moisés, en el día de Josué sucedió, y entonces lo que en el tiempo después del rapto sucederá, cuando la séptima o la trompeta, la séptima trompeta, y también de la séptima copa, el juicio se ha derramado, los juicios sobre esta tierra se han derramado. Vamos a leer en el Apocalipsis 8, verso 7, una vez más. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. En Apocalipsis 10 tenemos el ministerio de los dos testigos, a partir del verso 1 y en el verso 15 leemos en Apocalipsis 11, o sea, después del verso 12, donde los dos profetas, después de terminar su ministerio, fueron levantados al cielo en una nube. Y entonces después viene el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y después, para hacerlo rápido o cortamente, ustedes después lo pueden leer, lo que está en el verso 16 y 17, pero vamos a leer en el verso 17, diciendo, es una oración de gracia, de agradecimiento, con las palabras: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Después se nos dice que los pueblos se llenaron de ira. Imagínense, en el verso 19 está escrito: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Aleluya. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vemos que lo que en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, lo que ya había sucedido antes con Israel, o para Israel, o por Israel, aquí ahora sucederá otra vez cuando llegue el momento. Y solamente más una palabra para que todos sepan dónde pertenece esto: Apocalipsis 16, verso 17 al 21. Yo voy a leer solamente verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Aquí está lo mismo, la misma palabra que está en el Evangelio de Juan: hecho está, o consumado es, ha sucedido, se ha hecho, hecho está. Después el verso 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y pudiéramos seguir leyendo, pero estamos realmente agradecidos. Y dos escrituras más del Nuevo Testamento, como dije ayer, sin importar de cuál tema hablemos, todos los temas son bíblicos. Todos los temas son bíblicos, pero no todos los temas tienen el llamamiento y la preparación y la culminación de la obra como punto principal, o de la iglesia como punto principal. En general va a suceder todo. El tiempo, el fin, es alumbrado, y así lo tenemos descrito en la palabra profética. Pero, ¿qué trata a la iglesia, o qué es dicho para la iglesia? 2 de Corintios, capítulo 11, segundo verso. Aquí Pablo tiene solamente una cosa ante los ojos: ningún día del Señor o juicio, sino solamente la iglesia, la novia del Cordero, la cual es desposada con, o es desposada con el Señor, o será y que él la quiere guiar como una novia pura. Capítulo 11, verso 2 y 3 de 2 de Corintios: porque os celo con celo de Dios, hermanos y hermanas, amigos. Si nosotros, o cuando nosotros estamos aquí al frente y quizás decimos cosas en alto volumen, entonces con celo divino o celo de Dios, porque queremos que todos, todos los que han sido llamados por Dios, llamados a salir afuera, no vuelvan a caer en una falsedad, en una mezcla, en una interpretación. Y nosotros celamos en esa cosa, no con nuestro propio celo, sino como está escrito: pues os celo con celo de Dios. Podemos entender esto con la responsabilidad, la cual con el anuncio del último, lo que está relacionado al último mensaje, o celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En el Viejo Testamento, en el profeta Isaías, Dios el Señor dice: yo me desposaré contigo en justicia y confiar eternamente. Y aquí vemos comportamiento entre el novio y la novia, y en Mateo 25 está escrito: vean, el novio viene. Y Pablo escribe: yo a Cristo los he desposado con él. Yo quiero que ustedes sean llevados a él sin ser de nuevo engañados por la serpiente como con Eva. Y en el verso 3, segunda parte, porque dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por favor, tengan cuidado o cuiden de vuestras almas y pídanle a Dios que cuide sobre todos nosotros por la voluntad de su palabra, la cual hemos escuchado y creído. Y entonces, en el verso 4 se nos dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís, hermanos y hermanas, yo digo esto con dolor, y algunos quizás ya se han dado cuenta de que yo he bajado de peso en el último tiempo, pero yo os digo también el estado de los creyentes, o dentro de los círculos de los creyentes, los que se hacen llamar, o dicen, o se refieren al profeta o al mensaje, al mensajero. Esto es una gran confusión. Todos interpretan cómo y lo que quieren, y todos van sus propios caminos y dejan la palabra de Dios a un lado, y dicen que solo el profeta conocía la palabra y solamente él la recibió, la revelación de ella, y por esto, y que con esto ya el resultado de la palabra en las predicaciones del hermano Brown las vemos, y eso se escucha muy bonito, pero para nuestro entendimiento de la Escritura que el Señor nos ha regalado, ha sucedido lo siguiente. Según ese entendimiento, Dios envió a su profeta, pero el acceso fue como en aquel entonces con Pablo, no era hacia Pablo. Pablo nunca dijo: yo tengo el ministerio o la tarea y yo los he desposado conmigo. No, sino que yo os he guiado a Cristo, yo os he desposado con Cristo. Ustedes no son míos, sino de su propiedad. Y lo mismo es con el mensajero y el mensaje. Dios no nos unió a William Branham. Dios nos unió a Él mismo por palabra y espíritu y por su gracia. William Branham fue un hombre como Elías. Un hombre como tú y yo. La palabra que le fue revelada a él es preciosa a nosotros. Y como ya lo hemos dicho, cada predicación que él hizo vino de la palabra y nos regresó a la palabra otra vez. Diga amén de esto. Amén. Toda predicación nos regresó a Dios y a la palabra de Dios. Y ahora, de Efesios, la palabra del capítulo 4, Efesios, capítulo 4, a partir del verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Un llamamiento alto, el más alto divino nos ha sido dado a nosotros para que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, para que seamos iguales a Él. Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Queramos pedir esto, orar, seguido con un amén, que nosotros unos a otros en humildad, en mansedumbre, en amor, nos soportemos unos a otros con paciencia. Así como Dios en Cristo nos tomó a nosotros, queramos hacer lo mismo unos con otros. Y después se habla de la unidad en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El enemigo trae enemistad, él trae descontentos, y como Pablo escribió, yo celo con celo de Dios, y aquí está escrito, de que debemos de esforzarnos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Después viene el resumen, en el verso 4 y 5. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y con todos. También hoy, en nuestro medio, esta palabra la tomamos personalmente. Yo creo que ya escuché el amén del hermano Holvite de Finlandia. Sí, realmente estamos reunidos de todos los continentes y unidos con todos los que se puedan conectar en vivo. Quieran todos los que pertenecen al cuerpo del Señor, todos los que como novia, le pertenecen al novio, escuchar también la voz del novio. Y así como en lo terrenal el novio encuentra una novia y se le confía a ella y ella le confía a él, ambos solamente esperan que llegue el tiempo de, o que termine el tiempo de enamoramiento, digamos así. Y así leemos, y llega el tiempo de la boda, y así lo leemos en Apocalipsis 19, que las bodas del Cordero han venido, y su novia se ha preparado, y a ella le fue dado el vestirse de vino, de lino blanco, vestido de lino blanco. Quieran haber entonces hoy hermanos y hermanas aquí, los cuales quieran encomendar su vida completamente al Señor y están preparados también para dar el segundo paso, o sea, el bautizo. Y como está escrito y fue dicho en la primera predicación, y esta es válida hasta la última predicación que se haga, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautizo es, confirma el perdón de los pecados. El perdón es por la sangre del Cordero. En el Viejo y en el Nuevo Testamento, perdón siempre fue a través de la sangre. Si fue en el tiempo de Moisés y está escrito, este es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por muchos. El perdón, la reconciliación, gracia y salvación es por la sangre del Cordero, en la cual la vida divina estaba y por gracia nos fue regalada a nosotros. El bautizo es un paso en fe y obediencia, el cual demuestra de que somos, que nos hemos hecho creyentes. Según la palabra, Marcos 16:16, el que cree y sea bautizado, el que creyere y sea bautizado será salvo. El que no cree, será se perderá. Todos los que vinieron a creer en el cristianismo original, todos los que se hicieron creyentes, los que vivieron su perdón y reconciliación y tomaron a Jesucristo personalmente como su personal Salvador, se bautizaron. Lo mismo es válido hoy en nuestro medio y por todos lados. Todos los que a Jesucristo como su Señor y Redentor con fe lo tomaron y lo aceptaron deben de dar el paso del bautismo, porque a través de eso la fe y la obediencia es añadida, o a la fe le es la obediencia le es añadida, y entonces fe y obediente juntos, como antes había desobediencia e incredulidad, ahora es obediencia, fe y obediencia. Sencillamente es una muestra de que la persona murió con Cristo y resucita por una nueva vida, no él mismo, sino que él encomendó su vida al Dios, que demuestra que se hacen creyentes a él, y por esto se bautiza. Quiera así Dios el Señor bendecir su palabra, la cual nosotros aquí hemos escuchado en este fin de semana, la cual hemos observado, si trata de Israel y de todos los otros cumplimientos de la profecía bíblica, si trata la iglesia, la fe, la obediencia, la enseñanza, todo, tomamos todo, lo aceptamos así como Dios por gracia nos lo regaló. Por favor, entiendan, yo os celo. Nosotros como hermanos, pregúntenle a todos los hermanos los cuales sirven a la palabra. Celamos con celo de Dios y queremos que juntos vivamos o miremos la gloria de Dios. Y yo lo creo. Yo creo de que Dios a nosotros nos llamó, nos guió a llamar afuera para cuadrar con su palabra y voluntad, y que nos va a seguir llevando adelante para que justo al final el novio y la novia sea un corazón y un alma, o corazón con corazón unidos,
y
permitan que las llamas de fuego estén alumbren ustedes, ardan. Y así le damos gracias a Dios, damos unas gracias de corazón por lo que ha hablado, por su obra. Yo tengo ahora una pregunta. Dios, ¿nos ha Dios abierto el entendimiento para la palabra, para la escritura, para la profética palabra, para el cumplimiento? Entonces digan amén, amén. Entonces vamos a levantarnos y cantar juntos, así como estoy, así debe ser. Y entonces después vamos a orar por todos los que se quieran bautizar. Podemos pedir de que todos los que se quieran bautizar ahora vengan al frente. Por favor, vengan sencillamente al frente y cantamos el coro una vez más.
Amén.
Estamos también muy agradecidos al Señor, a Dios, de que ustedes escuchen con nosotros, aunque quizás ustedes hablen otro idioma. Ustedes escuchan la palabra de Dios en vuestro idioma. Así fue en el día de Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo. Todos escuchaban en su propio idioma el anuncio y los grandes hechos de nuestro Dios. Para ustedes, los que han venido de Grecia, antes de la Unión Soviética o Rusia, estamos muy agradecidos a Dios en especial. En especial agradecidos a Dios. Dios ha cuidado también de que la cortina de hierro ya no estuviera más allí. Y aunque tuvo que suceder políticamente, igualmente tenemos que utilizar el tiempo y las fronteras que se abren, las puertas, utilizarlas para anunciar la palabra. Si yo pienso que tenemos que somos escuchados en Australia, en Nueva Zelanda, en Kazajstán y en otros lugares, y que siempre hay gente que anuncian que han escuchado las transmisiones y se sienten que Dios les ha hablado. Hoy están ustedes aquí. Hoy ustedes están aquí, sí. Maravilloso, sí. Nos alegramos.
Sí.
Nos alegramos de corazón, con ustedes. Sí. Y el Señor bendiga a todos los que vinieron al frente. 2, 4, 6, 8, 10, los cuales se van a bautizar. Hoy se anunció el deseo de que después del bautismo oremos otra vez por todos los que quieran, y eso lo vamos a hacer después del bautismo. ¿Sí?
Entonces,
vengan a la oficina y oraremos por todos los cuales después del bautismo tengan el deseo de que se les impongan las manos y de que oremos por ellos. Hay gente los cuales leyeron Hechos de los Apóstoles 8, sí. Sí. Y entonces después vino la fe por la predicación, y en este sitio estamos preparados para hacer todo lo que está escrito o lo que es testificado en el Hecho de los Apóstoles, y Dios da su bendición, añade su bendición. Y aquí, después de que hayan bautizado, etcétera, venir también aquí juntos otra vez y orarnos. Quizás hay otros los cuales también quieran tomar parte de la oración. Y ahora le pedimos al hermano Schmidt que venga. Hermano Schmidt es el hombre el cual Dios bendijo. Que, por cierto, el hermano Rus, la familia Rus, os envía saludos a todos, el hermano Schmidt y yo. Hicimos una visita ya y vimos al hermano Rus, lo encontramos en buena forma, pero para caminar todavía tiene algunos problemas, algunas dificultades, pero nosotros todavía no hemos dejado de creer y confiar, porque para Dios todo es posible. Ustedes han encomendado vuestras vidas al Señor. Preciosa hermana, hablas alemán, tú también hablas francés, entiendes el alemán poquito, pero usted ha encomendado su vida al Señor, ¿verdad? ¿Qué hablas tú? ¿Habla francés? ¿Rumano? Sí, entonces está el traductor.
Es
sencillamente importante.
Oui.
Sí.
Oui, le français. Ja. Ma soeur. Juste à côté. Danke vielmals. Ja. Ja. Es ist einfach dringend.
Es sencillamente muy necesario de que todos los que sean bautizados entiendan exactamente lo que se dice, entiendan exactamente de lo que se trata. Hoy, ustedes cierran el pacto con Dios, ustedes confirman por vuestro lado el pacto con Dios, el pacto de una nueva conciencia, buena conciencia con Dios. Ustedes con la bautizo confirman de que ustedes han tomado y aceptado a Cristo nuestro Señor y Redentor, que ustedes han muerto con Él y que ya no van a vivir más ustedes mismos, sino que la voluntad de Dios a través de vuestra vida sucede, y que ustedes puedan decir con Pablo, Gálatas 2, verso 19, ahora no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Vayan hoy con completa fe al bautizo, de haber sido enterrados con Dios, reconciliados, enterrados con Cristo y reconciliados con Dios, que son propiedad del Señor, y después cerrar ese pacto de una buena conciencia. No se preocupen sobre el futuro. Dios conoce el futuro. Él ha tomado responsabilidad por ustedes. Créanle, confíenle, y Él hacer todo bien. Ahora, hermano Schmidt va a decir unas palabras y después entonces vamos a orar con los que se van a bautizar y después vamos a orar todos juntos. ¿Qué más hay que decir? Se ha dicho ya todo. Lo único que nosotros todos o ustedes necesitan es creer. No solamente como dice el mundo creemos en Dios, sino como el Señor dijo, creed en mí. O sea, y eso significa creer a Dios y a su palabra. Entonces todo va a estar bien. Ahora yo por mi lado también me alegro de que Dios ha regalado gracia, porque también el entonces muro de hierro o cortina de acero había sido roto. Muchos quisieran estar aquí también ahora, pero no tienen esa posibilidad. Pero quiera Dios regalar gracias porque lo que sucede aquí, y todos sabemos que se trata de todo el mundo, y que sean bendecidos todos los que están escuchando y viendo conectados. Quiera Dios regalar gracia a todos y fuerzas para estar preparados para ese día glorioso cuando Él regrese. Quiere el Señor bendecirnos a todos por el reino de su gracia.
Sí.
Vamos ahora a inclinar nuestras cabezas. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la gracia y fidelidad. Te damos las gracias, Señor, de que tu galardón es grande. Te damos las gracias de que tu muerte y tu resurrección ha obrado en los hombres, los cuales te han tomado y creen a ti y tu palabra. Regala gracias, Señor Jesús, a todos. Como ya dijimos, que quieren dar testimonio ahora y cerrar el pacto de un nuevo, de una buena conciencia, de comenzar a caminar contigo a partir de ahora, Señor. Pero también a nosotros, regálanos gracias para que seamos recordados que nosotros también una vez lo hicimos. Y dimos testimonio de esto. Guíanos, Señor, y guíanos, únenos unos a otros. Te doy la gracia por esto, por todo tu amor. Señor Jesús, por favor, bendice a cada uno de los que se van a bautizar. Y, Señor, los que, en especial los que no pudieron estar aquí hoy, bendícelos, Señor, y guíalos, susténtalos con espíritu y palabra. Doy las gracias por eso. Amén. Vamos a cantar el coro. Oh, el amor. Vamos a orar juntos, todos, y como en Romanos 6 y Hechos de los Apóstoles 4 está escrito, y levantaron juntos sus voces y le llevaron el agradecimiento a Dios. Como cantamos juntos, así como cantamos juntos, también podemos juntos orar. Todo tiene su puesto. La oración individual, la oración en conjunto, el silencio también tiene su puesto. Y después puede ser en alta voz. Nosotros no solamente estamos él no está aquí, él resucitó, la tumba está vacía y nosotros podemos vivir con Él. Si nosotros no le agradecemos a Él, entonces ¿quién lo debe hacer o quién lo hará? Si nosotros, los cuales damos testimonio, la revelación de la Palabra, la revelación de Jesucristo, de haber recibido por fe, haberlo recibido por fe. Busque una iglesia la cual cuadre con Apocalipsis 19, donde está escrito: el Espíritu de la sabiduría es el testimonio de Jesucristo. Búsquenlo. Búsquenlo. Hermanos y hermanas, seguramente en la eternidad es cuando lo entenderemos completamente. ¡Qué privilegio tan grande Dios nos ha regalado para recibir su palabra directamente fresca desde el trono! A ver, el Dios Todopoderoso, le damos la gracia. Levantamos todas nuestras voces. Amado Señor, tu Dios eterno, te damos las gracias de todo corazón. El tiempo del fin ha llegado, tu venida está cerca, el arca del pacto ha sido revelado, tu palabra ha sido revelada. Te damos las gracias de todo corazón. Ten tú tu camino con tu pueblo. Bendice en todo pueblo, nación y lengua. Ten tú tu camino con todos nosotros. A ti, el Dios Todopoderoso, decimos gracias también por este fin de semana. Y todo el pueblo diga aleluya,
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 aleluya.
Halleluja.
Ehe wir den Schlusschorus singen,
antes de que cantemos el coro para finalizar, queremos darle saludos a todos, empezando por Finlandia, Suecia, hasta abajo en Palermo, hasta abajo en Grecia, Rumanía, donde quiera que estén, Francia, toda África, Suiza, Austria, Rusia y Polonia y Checoslovaquia y Eslovaquia, realmente todos, todos los que aman al Señor, que aman su palabra, no toman ningún estorbo o tropiezo, sino que escuchen, escuchen. Escucha, y en el momento en el cual escuchamos, el Señor puede hablar con nosotros y nos es revelado. ¿Están contentos de que podamos venir así todavía? En tranquilidad. Dios, el Señor, nos bendiga a todos y esté con todos nosotros. Aleluya. Aleluya, alabado sea.
Amen.
Amen.
Er hat's getan.
Él lo ha hecho.
Reicht noch jeder jedem die Hand.
Dense la mano unos a otros. Dicense que Dios los bendiga.